RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está como cada jueves y es un lujo poderte escuchar, Fernando. Buenos días.
Estimado Ángel, muy buenos días. El lujo es mío poder estar contigo y con tu auditorio.
Hombre, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Pues mira, tenemos que pasar ineludiblemente por el tema de Diego Armando Maradona, estimado Ángel. Tu servidor recuerda aquel domingo 22 de junio del 86, tenía 15 años y tuve la oportunidad, la suerte, la fortuna de estar en el Estadio Azteca.
¡Wow!
Éramos 115 mil espectadores, uno de los llenos en mundiales más emblemáticos, en particular de la Copa del 86, y fue aquel partido histórico del que Argentina venció 2-1 a Inglaterra. Y más allá de lo futbolístico, que fue, bueno, pues impresionante, sobre todo el segundo gol de Diego Armando Maradona, el que tanto se ha repetido con motivo de su fallecimiento, el significado para el pueblo argentino, Ángel, tú lo decías hace un rato con una gran precisión, fue un genio en la cancha, pero sin duda nunca pudo alcanzar la serenidad y la estabilidad en su vida personal, ¿no? Sin embargo, decían varios analistas el día de ayer que el gran regalo que le dio Maradona al pueblo argentino fue, en un momento prácticamente de depresión colectiva, regalarle una infinita alegría, y que el recuerdo de esa alegría es mayor que cualquier juicio que se pueda hacer a la persona o a la vida privada de Diego Armando Maradona.
Y si me lo permites, Fernando, más que un regalo, una revancha. Recordemos cómo estaban ellos en este momento de depresión nacional, los argentinos, después de haber sido derrotados por Inglaterra, y entonces plantarle cara en la cancha y además burlarlos como lo hizo Diego Armando, y que tú tuviste el enorme privilegio de verlo ahí en vivo y ser parte de esa historia al ser uno más de estos testigos privilegiados, pues fue, reitero, plantarles cara y desquitarse y vengarse de esta derrota en la Guerra de las Malvinas.
Claro, hace 34 años, Ángel, y además también venían, y ahí don Agustín Tutu Cepeda, que es el experto en estos temas, lo podrá ampliar, venían de una rivalidad que había surgido en el Mundial del 66.
¿No? Uh-huh. Sí,
o sea, venían arrastrando una rivalidad futbolística que luego fue una rivalidad entre naciones, y finalmente, como tú bien señalas, ¿no?, ese partido de fútbol en México 86 fue una especie de revancha para el pueblo argentino, un acontecimiento que sigue siendo histórico en la vida pública argentina y que de un golpe borra cualquier situación personal de Maradona y lo convierte ya en un referente histórico, independientemente de que haya sido futbolista.
Y decíamos también con Agustín más temprano, cuando arrancaba el noticiario esta mañana, analizar y conversar sobre Maradona, ese trascender lo que hizo en la cancha, que fue verdaderamente de genios, no hay otra manera de definirlo. Pero pues hay que pasar también por el plano de los demonios con los que tuvo que lidiar durante todos estos años. Obviamente el enorme desgaste físico, pero también, y no es un asunto menor, el enorme homenaje del que está siendo objeto en este momento, aún en plena pandemia, ahí en la Casa Rosada. ¿Qué jugador, si intentáramos, vamos a hacer un comparativo, pues por ejemplo en México, a qué jugador que muriera el día de mañana le abrirían las puertas de Palacio Nacional para hacerle un homenaje de cuerpo presente? En Estados Unidos, ¿a qué jugador le abrirían la Casa Blanca para hacerle un homenaje de cuerpo presente? De ese nivel, de ese tamaño, más allá de figura o personalidad, de un auténtico, pues casi redentor, diría yo, sería la figura de Diego Armando Maradona para los argentinos.
Así es, trascendió de ser un deportista a ser un héroe nacional, y así se va, ¿no? Y es curioso el fenómeno en sí, por la manera en la que se dio, por las circunstancias políticas del momento, incluso por su personalidad tan controvertida, cómo logró convertirse en un héroe nacional, viniendo precisamente de la trinchera del deporte, ¿no? Es de veras un caso de estudio sociológico, independientemente de la trascendencia deportiva que tiene, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, y precisamente en ese aspecto de las muchas lecturas que tiene la vida de Diego Armando Maradona, yo quisiera preguntarte, mucho se le ha cuestionado, mucha gente le escatima, digamos, el reconocerlo como la gran personalidad del fútbol que fue, por sus demonios personales y por sus adicciones. ¿Una cosa tiene que ver con la otra, Fernando?
Pues mira, Ángel, yo sí creo que el ser humano se construye en todos sus distintos ámbitos, en todos los departamentos de su vida, y no puedes separar, como tú comentabas hace un rato, que lo hacía su preparador físico, ¿no?, que veía por un lado a Diego y por otro lado a Maradona. Finalmente son la misma persona. Uh-huh. Lo que sí es un hecho es que llega un momento en el que lo que tú das socialmente, en este caso lo estamos platicando, de ese remanso, esa alegría que le dio Argentina en un momento muy particular y que se le prolongó durante mucho tiempo, porque además, bueno, en el Nápoles, en los equipos donde jugó, siguió enorgulleciendo al pueblo argentino, termina por borrar los defectos personales que él tenía. Uno puede tener más, ¿no? Pero sin duda él los tenía también. Y es curioso, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con nuestros héroes nacionales, pues Pancho Villa, ¿no? Uh-huh. Pancho Villa es un referente histórico, es símbolo nacional a la fecha, ¿no? La gente se lo tatúa, igual que a Maradona, están las playeras, y sin duda, pues la parte personal de Pancho Villa es poco admirable, o nada admirable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su trascendencia histórica lo hace ya un referente, y yo sí considero que hay un momento en el que ya pasa a segundo término esa situación personal, cuando lo que se hizo logra convertirse en un hecho histórico, como pasó con Maradona.
Un hombre que, además, y también lo decíamos hace unos minutos antes de irnos al corte, pues también motiva la polémica, más allá de las adicciones, por este encono que tuvo con la FIFA y que a final de cuentas pues le costó, lo decía él el día de su retiro, pagar las consecuencias de este enfrentamiento con los poderosos del fútbol mundial, pero además también sus opiniones en materia de polémica, de política, que pues también eran polémicas, porque bueno, pues era un hombre que se decantaba por la izquierda, aunque como muy atinadamente me decía Tere Garay hace unos minutos, dice, sí, como muchos otros personajes, o sea, profesan la izquierda, pero profesan más bien el comunismo o el socialismo, pero ¿cómo disfrutan el capitalismo, Fernando?
Sí, cobran con la derecha, ¿no?
Así es.
Votan con la izquierda y cobran con la derecha. Sí, y fíjate que en la historia personal de ese aspecto político, su proximidad con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con el propio Nicolás Maduro, yo lo que aprecio, Ángel, más que un tema de izquierda razonado, es un antiamericanismo. O sea, era un antiamericanista, uh-huh, y su manera de proyectarlo era acercarse a estas figuras que mientras más peleadas estuvieran con los Estados Unidos, más le atraían y más se aproximaba a ellos, ¿no?
Que por cierto, qué curioso, pero ese antiamericanismo no contra el equipo de Cuapa, sino contra la potencia económica y política que son los Estados Unidos, terminó matizándolo un poquito cuando llegó Barack Obama, acaso reconociéndole que pues, al ser el primer afroamericano que llegaba ya a la Casa Blanca, tal vez podría haber ciertos cambios en la política de Estados Unidos que, por cierto, nunca se dieron.
Pues sí, parte de ese antiamericanismo era ver llegar a alguien que rompía el molde de lo que él estimaba era el imperio, ¿no? Y es interesante, además, el origen de Diego Armando Maradona, que siempre le dio mucho socialmente hablando, era, de alguna manera, Ángel, le podríamos llamar el Argentinian Dream,
¿no? Sí, o sea, así
frente
es.
Al American Dream, él era el sueño argentino, ¿no? Así todos es. Los niños de los barrios bajos argentinos se proyectaban en esa idea de poderse convertir en un Diego Armando Maradona.
De tener unas habilidades geniales para el fútbol y que eso les permitiera ser contratados por un buen equipo, convertirse en millonarios y sacar a los viejos, al papá y a la mamá, de la pobreza y poderles comprar una casita y vivir las mieles, obviamente, de la vida gracias al fútbol. Ese gran sueño que muchos han tenido y que también han compartido con él, pero que él, recordamos y reitero la paradoja, tenerlo todo y al mismo tiempo ser infeliz por los enormes vacíos también en su vida que le dieron todas estas adicciones.
Claro, y los choques de valores, uy, estimado Ángel, ¿no? Porque por un lado están los valores colectivos del pueblo argentino, uh-huh, de esa revancha a la que tú te referías, de su grandeza, de su capacidad de enfrentarse al poderoso, de la manera en la que, entre comillas, humilló al equipo inglés en aquella Copa del Mundo del 86. Y por otro lado, los antivalores personales de Maradona. Claro. Y cómo al final prevalece el valor colectivo, ¿no? Para claro, la gente, para el pueblo argentino e incluso a nivel mundial, lo que él logró futbolísticamente hablando y el enorme significado que tuvo por todas estas condiciones sociales, políticas, de coyuntura que comentamos y por la manera en la que se desarrollaron los uh-huh, acontecimientos, terminan desplazando la parte de valores personales, ¿no? Se le perdona todo.
A él se le perdona todo y como decía ayer el Corriere de la Sera, ya en la edición ya de este día, decía, no es uno como ley, o sea, ninguno como ese.
Así es.
Ni hablar.
Así es. Somos animales curiosos los seres humanos, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, finalmente, ya para cerrar nuestra interesante conversación, como todos los jueves, pero la del día de hoy, preguntarte, ¿tú crees que van a cerrar ahí la Casa Rosada a las 4?
Pues van a intentarlo, pero yo no creo que vayan a lograrlo, y lo que menos le conviene hoy al gobierno argentino es tratar de contener el homenaje
Así
que
es.
Está haciendo el pueblo a Diego Armando Maradona, ¿no?
Por un tema de pandemia, pero también a lo mejor hasta de que les truenan ahí las puertas, así de sencillo.
Sí,
ni hablar.
Yo creo que no se van a arriesgar a eso, van a tratar de ordenar en lo que se pueda y tendrán que dejar correr las cosas pues como se vayan dando, ¿no? Lamentablemente, porque pues hay una pandemia
Duda
es una situación de riesgo.
Así es. Bueno, pues hasta en esto atípica la partida de Diego Armando Maradona.
Controvertido hasta el final.
Hasta el último día y aún después de su muerte. Mi querido Fernando Ortiz Poral, siempre es un gusto platicar contigo.
Al contrario, Ángel, es un placer poder estar contigo, con tu equipo, con tu auditorio, y te agradezco mucho esta oportunidad.
Y nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante.
Fernando Ortiz Proal con ustedes. Como les digo, un lujo para nosotros tenerlo aquí en RR Noticias. Son las 7:47 y aquí está Agustín Cepeda, listo para contarles cómo están las calles.
Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Bueno, saludo a un protagonista indiscutible entre los liderazgos de las cámaras en Querétaro. Es Octavio Mata, quien es el líder de los restauranteros en nuestro estado. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto saludarte.
Muy bien, querido Edgar, buenos días y buenos días al auditorio.
Bueno, yo soy Ángel.
Perdón, Ángel.
No te preocupes, no Ángel, pasa nada. Perdón. Nos acordamos de Edgar, por supuesto, a quien le mandamos un gran saludo allá hasta arriba. Oye, preguntarte, Octavio, esta mañana, pues a propósito de lo que se está viviendo en las últimas semanas, ayer se registró otra vez a nivel nacional este tema de 10,000 casos de contagio en solo 24 horas. Estamos en números muy complicados en el tema de la pandemia. Somos de los 6 estados que está a nadita de irse a rojo. ¿Cómo lo están viviendo los restauranteros, Octavio?
Pues fíjate que estas noticias sí nos han afectado muchísimo. Ha bajado mucho la afluencia dentro de nuestros establecimientos, a pesar de que a nivel nacional sacamos una campaña muy fuerte en todos los estados que se llama Estamos Cubiertos, que quiere decir que estamos cubiertos en protocolos, en sanidad, en la capacitación de nuestro personal, en cómo manejar el servicio para los comensales, en que son espacios 100% seguros, sí nos ha bajado muchísimo. Esperemos que el mes de diciembre se componga un poco más, porque como bien sabes, pueden tener el pago de aguinaldo, uh-huh, el cierre totalmente de año, que este fue un año muy atípico a todo lo demás, y sí nos la vimos muy, muy difícil.
En cuestión de números y así a grosso modo, ¿en qué porcentaje de afectación entre los agremiados se vivió esta, o sea, estado viviendo esta pandemia, afiliados que a lo mejor tuvieron que cerrar ya definitivamente?
Pues mira, tenemos en caída, a comparación del año pasado, tuvimos una caída hasta del 70% en los primeros meses de pandemia. Nos fuimos recuperando poco a poco, pero estos últimos meses, que es octubre y noviembre, hemos tenido otra caída nuevamente, por lo cual te digo que estamos sacando este tipo de campañas para poder reactivar un poco más. Como bien sabes, el tema restaurantero, pues somos de los eslabones más importantes en la cadena productiva,
ya que
nosotros consumimos de todo, desde fumigación, papelería, software, de todo. Entonces, al podernos reactivar nosotros, podemos reactivar otros sectores que también se lo han visto lamentablemente muy mal. Como bien dijiste hace un momento, pues esto ha sido generalizado, no hay un sector que no haya sido afectado.
Quiero preguntarte, Octavio, tengo que hacerlo. En las redes sociales ha venido circulando en las últimas horas un mensaje que dice que ustedes ya se estarían poniendo de acuerdo para empezar a cerrar tanto restaurantes como bares a partir de las 6 de la tarde. ¿Es esto cierto? ¿Lo tienen presente? ¿Es alguna opción que hayan visto?
No, mira, el día de ayer tuvimos una reunión, la cual agradecemos mucho al gobernador, siempre ha sido muy atinado en sus decisiones y en tomar siempre en cuenta la iniciativa privada para tener el pulso exacto de qué es lo que está pasando. Uh-huh. El día de hoy va a haber un anuncio por parte del gobernador, lo cual me gustaría mucho que nos esperáramos a ello.
Claro.
Pero le comento, lo que nos acabas de decir, que está circulando por las redes, es totalmente falso. Sí hay nuevas disposiciones, sí va a haber cambios, pero sí me gustaría mucho esperarme al comunicado que va a sacar, uh-huh, el gobernador, y a la publicación que va a salir en La Sombra de Arteaga, donde vendrán las modificaciones con las cuales podamos ya trabajar. Esto va a ser temporal. Lo que quiere el gobernador y la Secretaría de Salud es bajar el número de contagios, romper con la cadena de contagio y no estar más cerca de un semáforo favorable que uh-huh. un semáforo rojo.
Porque como decíamos hace una semana, las autoridades de salud a nivel federal nos pusieron en esa zona pues de riesgo, de los que pasamos prácticamente de panzazo. Son 6 entidades, entre ellas Querétaro, que pues se quedaron, sí, en naranja, pero a nadita de irse justamente al rojo. Veremos cuáles son las disposiciones que va a anunciar el gobernador el día de hoy. Y pues obviamente estar muy pendientes también de lo que ustedes los restauranteros hagan con la intención de ayudar justamente a esta reactivación de la economía en un momento tan complicado para miles de familias. Y como bien dices, pues el tema de que ustedes están en contacto con muchos sectores productivos, estamos muy pendientes de ello, Octavio.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y como bien dices, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dentro del sector estamos cumpliendo con los protocolos al 100%, pero también tenemos que ser conscientes que debemos de bajar un poco el número de contagios para no saturar el sector salud.
Claro.
Como bien sabes, el tema de salud es prioritario hoy por hoy. Entonces, esto es a nivel mundial, no estamos hablando que fue en Querétaro, que fue en México. Y pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte haciendo bien las cosas, y eso sí le he pedido a todos los empresarios que pertenecen a la Cámara, que en el mes de diciembre no tratemos de recuperar lo perdido durante estos 7 meses. Uh-huh. Vamos a hacer las cosas bien, no hay que excedernos al número de aforo, no hay que excedernos al número de horario, hay que cuidar mucho a nuestros colaboradores, que es la parte más sensible y la parte más importante de nuestros negocios, y a su vez ellos cuidarán de nuestros negocios.
Así es, de acuerdo contigo. Pues vamos a estar muy pendientes del anuncio del gobernador y agradecerte también a ti, Octavio, la oportunidad de platicar contigo. Un abrazo. Y bueno, pues a seguir chambeando.
No, al contrario, y buen día para todo el auditorio. Muchísimas gracias por la entrevista.
Al contrario, siempre es un gusto recibirte. Esta es tu casa, Octavio, que estés muy bien.
Muchas gracias, bonito día.
Octavio Mata es el titular de la CANIRAC, la Asociación de los Empresarios del Sector Restaurantero, aquí en Querétaro.